Avanzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Querido profesor Horn, buenas tardes para usted, 14 horas y 12 minutos. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenos días para ustedes en Argentina, saliendo de la niebla londinense de London, lo escuché muy bien. Mire, en un principio pensé que estaba escuchando la BBC.
Yes, of course. What do you think?
Bueno, it's the BBC.
¿Se acuerda cuando se escuchaba la BBC porque era la onda que permitía más o menos estar informado y la gente tenía esa radio así antigua? Así,
this is the BBC of London. That's the news of the day.
Sí, ¿eh?
Y ahí se sabía la posta de quién iba ganando o no ganando la guerra y quién bombardeaba y quién no bombardeaba, porque todo era una operación igual que ahora, solamente que era más difícil sintonizarla.
Así es, así había que tener la radio, era toda una historia. Y sabes que también que me acuerdo cuando empezaron, a ver si ustedes no, pero ustedes muy chicos, se lo habrán contado, cuando empezaron las transmisiones de Call Israel transatlánticas, sí, que transmitían en hibrid y parte en castellano, y era toda una historia, había que tener la radio esa importante, que tenía onda corta y onda larga, toda una historia. Sí, pero sí. Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Pero, hoy
Estamos relativamente... Estamos en una edad, Horn, para recordar. Tranquilo, no se apure, no se apresure. Que nuestra audiencia disfruta mucho más de estos recuerdos que de las noticias del día de hoy, que seguramente, como siempre, tienen otro tipo de condimento. Pero era así, y había que sintonizarla, y en todos los idiomas. Todavía sigue, porque usted sabe, las leyes ahí hasta que se modifican. Gracias a Dios, nosotros tenemos todos los días acá también al programa en español de lo que era Call Israel, que ahora se llama Can, pero que finalmente es lo mismo. Y sigue todavía la transmisión en los diversos idiomas, algo de la historia del Estado de Israel. Pero bueno, ya está. Dicho todo esto, para que usted no se sienta inhibido y cohibido, empiece a contarnos qué pasó en el Parlamento ayer, porque claro, casi vamos a elecciones, pero cuéntelo usted.
A ver, todos estos días nosotros venimos hablando para nuestros oyentes, porque nuestra telenovela sigue, que es la ley de ciudadanía o la ley de reunificación de familias. Uh-huh. Y nosotros le veníamos adelantando que esto no viene fácil, Y efectivamente ayer se presentó a votación en el pleno de la Knesset. Primero pasó por la comisión que debería ser de asuntos de labor parlamentaria, y cayó la coalición. Quisieron llevarlo a la comisión de defensa y seguridad y no pasó. Entonces fue directamente al pleno. Y ahí se desató una batalla campal verbal, ¿no? Dios nos libre y nos guarde de violencia por ahora, entre la oposición y la coalición. Dentro de la coalición ya había voces que decían claramente que no iban a votar de la ley. Mientras tanto iban intercambiando que sí, que no, si es buena la ley, si es mala la ley. Había negociaciones entre la coalición y la oposición. La oposición contrapuso apoyar una prolongación de un par de meses de la ley esta a cambio de que se vote una ley mucho más severa de inmigración. Finalmente también hubo una negociación interna, se la hago corta porque estuvieron hasta las 6 de la mañana, se imagina que no le voy a contar todos los detalles.
Oy, bey.
Pero se presentó a votación y el resultado fue 59-59. Porque hubo en el Partido Nacionalista RAM, que forma parte de la coalición, dos diputados votaron a favor y dos diputados se abstuvieron. Pero lo interesante es que los 59 de la oposición fue el bloque de la derecha, o sea, el Likud, el sionismo religioso, la ortodoxia ashkenazí separadí, pero los demás miembros de lo que se llama la lista árabe unificada, que son los otros tres partidos que la conforma, votaron en contra de la ley. Después le explico qué significa eso. Entonces, rápidamente, Ari Ederi, ex ministro del Interior y jefe de Shas, del partido ultraortodoxo sefaradí, hago un paréntesis, estuvo preso por robo por la corona,
cumplió su condena,
salió. Pero
esos paréntesis no los haga, detalles.
Bueno, entonces, déjelo. Presentó rápidamente una moción de desconfianza contra el gobierno. Pero en una moción de desconfianza, para que se vote, hay que presentar un candidato a jefe de gobierno. Y adivine a quién presentó como candidato a jefe de gobierno.
Se me ocurre, tengo alguna idea.
No. Bueno, todos los pensamos lo mismo. No, se autopropuso.
Ah, bien.
Lo cual, si llegaba a ganar... ¿Qué tal, eh? Si hubiera llegado a ganar, hubiera sido la primera vez que iba a tener un primer ministro de origen norafricano. Pero no, fueron de vuelta a votación y salió 59-59. Pero para derrotar al gobierno hace falta 61 y no llegaron. Así que ahora el juego es, la oposición se alegra de que derrotó la ley, pero terminó en lo que la política, la demostración clara de que en la política la ideología es una cosa y la política es otra. Y ahora le voy a explicar. Primero, hay un miembro del partido Yemina, de Bennett, primer ministro de Israel, y Ayelet Shaked, la ministra del Interior, que él dijo que él no iba a apoyar este gobierno. Y él votó, hubo negociaciones con él, y él aparentemente dio a entender que sí iba a apoyar la ley, pero parece que después lo fueron a visitar los muchachos del Likud, dicen la mala lengua, lo apretaron porque al final votó en contra del gobierno. Esa es una. Pero los muchachos de Ahmad Tibi, el Partido Comunista que conforman, más otro partido que conforman la Lista Árabe Unida, votaron contra la ley junto con la gente del Likud y el sionismo religioso.
Muy bien.
Que ideológicamente representan cada uno las dos puntas del mapa, ¿no? Pero cuando acá la política es el arte de lo posible.
Sí, no, son todos estos maiseles pequeños, de lo concreto, no se aprobó ley de la ciudadanía. Nosotros tenemos acá una campaña que no sé si usted vio en los medios de la ciudadanía, así que tranquilo, no se aprobó, ya está, seguiremos esperando. ¿Cómo sigue esto? ¿Se archiva? ¿Sigue por...?
Y sigue ahora, no creo en la cosa, en la coalición, ya porque fueron tanto tiempo oposición que ayer Bennett, hablando en un acto, se equivocó y dijo Benjamin Netanyahu, Rosh Memshelet Israel. Yo, después de tantos años, uno como que se acostumbró a decir.
Tenga tranquilidad, bueno, aquí también pasa, no se preocupe, ¿eh? Siempre también pasa, claro, bueno. La gente se acostumbra, pasan los años, sigue siendo la presidente, eso es normal, es parte de... así que bueno, okay, esto queda postergado entonces, la ciudadanía está...
Queda ley... postergado por ahora, o sea que ahora todo no es por ley, pero se va a volver a presentar a votación, porque también dentro del Likud, a pesar de que hubo gente que votó contra la ley, hay gente que, bueno, digamos, entendió la disciplina partidaria y de coalición, pero hay un límite también, y hay gente, todavía queda gente con escrúpulos y principios.
Vamos, joder, no es tanta esa, no se preocupe. Bueno, vamos a cosas importantes, porque este Maiseleg va a seguir, ya nos queda claro, ciudadanía sí, ciudadanía no. Dígale a Deri que yo no quiero ser Rosh Memshalah, que yo no quiero ser de ninguna manera primer ministro, así que puede seguir tranquilo él postulándose.
Ok. Pero esto puede ser un prólogo a la votación más importante que va a venir.
¿Cuál?
Pocos días, que es la aprobación del presupuesto.
Ahí sí vamos a ver fuegos de artificio. Muy interesante.
Ahí va a haber juegos de artificio, pero ya hay negociaciones, porque usted sabe, echa la ley, echa la trampa.
Sí.
O sea, si no se aprueba el presupuesto, el gobierno cae. Pero la propia gente del Likud, cuando eran gobierno, ahora hay un montón de leyes que ellos aprobaron cuando eran gobierno, que mientras eran gobierno le venían fenómenos, y ahora que son oposición, en algún momento le van a empezar a jugar en contra. si se aprueba lo que se llama un presupuesto de transición, uh-huh. Sí. El gobierno no cae.
Está todo bien, Jorn. Van a darle a cada uno un poquito para que se lleve para sus intereses particulares, lo van a resolver. Total, Israel tuvo ¿cuántos años sin presupuesto? ¿Tres nada más? ¿En los últimos 3 años no había presupuesto?
No, claro, un poco más.
Bueno, está bien. ¿Qué tal? Lo vamos a resolver. Estas son cosas pequeñas, mejor arreglamos un poco para allá, un poco para esto, un poco para otro. Se arregla con plata, se arregla con plata. Lo que se arregla con plata, barato.
Yo pensé que era ideología.
Barato, lo que se arregla...
Yo pensé que era con ideología.
Con dinero siempre barato, barato, no se preocupe. Vamos vamos un poco al fuego. Sáqueme del Parlamento, que ahí siempre están discutiendo, que uno, primer ministro, que Netanyahu... Que... Vamos con... ¿Qué pasa en Irán? ¿Qué pasa en Irán? Se les incendia todo esta gente. ¿Qué sabe usted? Hace tanto calor...
No, mire, le cuento. ¿Usted se acuerda? Digo, yo parece que las prehistorias, hace un mes atrás que hubo un misterioso comunicado de Irán, que hubo un intento de atacar, de...
Recuerdo.
Las instalaciones de la centrifuga. Yo me escucho centrifuga y no sé qué lo
el lavarropa,
lo asocio con el viejo...
Claro, lavarropa.
El lavarropa de mi mamá, que cuando centrifugaba hacía un ruido que se caía la casa.
Así les va en Irán.
Y primero dijeron que no fue nada. Pero usted y yo estamos acostumbrados a que los iraníes no son muy creíbles y no son muy confiables.
No sé, Cristina no dice lo mismo.
Bueno, sí, hermanos. Después dijeron que hubo una pequeña interferencia, después empezó a saber que fue un ataque con drones. Drones, pues yo sé que usted suele equivocarse y decir ladrones. No, drones. Y que salieron de suelo iraní. Y ahora han reconocido que sí hubo... O sea, si ellos reconocen, es mucho más de lo que pasó... Que sí, que hubo un problemita, se voló un techo, pero que el equipamiento prácticamente no sufrió ningún tipo de daños, y obviamente acusan a Israel que es un intento de torpedear el acuerdo nuclear, el acuerdo con las potencias y con los Estados Unidos, pero que todavía no se firmó nada.
Bueno, puede pasar.
Eso es con...
Puede pasar, pero usted tiene que leer información de los medios iraníes. Ellos han dicho, Ahmadinejad, por ejemplo, dice que Israel le puso al jefe de la inteligencia, que estaba infiltrado, el jefe de la inteligencia iraní era un espía para Israel. Imagínese usted. Eso dice. ¿En serio? Dice que Fakoifen, que lo estuvieron comprando el hombre y el hombre por unas... decidió trabajar para Israel y usar los drones propios. Bueno, Irán, iremos a ver.
Irán es una.
Oye.
De ahí cerquita, el vecino Irak, hubo un intento de bombardear la embajada de Estados Unidos en Irak con drones.
Oye, eso es un broma.
Mire, esto se está poniendo feo y ahora voy a ir a otro... Por ahora son todos países que nos limitan con Israel, pero directamente tienen que ver con nosotros. Nosotros adelantamos en Radio High, como siempre, la primicia está en Radio High. El Líbano está al borde del estallido social.
Pero nosotros le vamos a prestar dinero, no nosotros, Israel, porque yo no tengo un mango, pero dice que Israel le va a prestar plata.
No, ayuda humanitaria, ofreció nuestro ministro de Defensa a través de las Naciones Unidas. Que se concatenan con unas declaraciones que hizo el primer ministro del Líbano, que dijo que el Líbano está a escasos días realmente de un estallido social. Ahora, ¿por qué la generosidad israelí? Porque este muchacho que está ahí guardado en el búnker hace tantos años, ayúdeme, el primero decíamos que tenía corona, que tiene corona. ¿Cómo se llama?
Nasrallah.
Nasrallah,
Hassan.
De Hezbollah.
Hassan Nasrallah.
Va a traer, adivine que va a traer inversiones iraníes para salvar al Líbano.
Plata es
con
plata.
Lo cual eso no es bueno para nosotros.
Bien.
Bueno, eso con los vecinos. Después tenemos el temita este del corona, que se está convirtiendo en un tema. Primero, el sobrante de vacunas este que tenía acá Israel, que ya se sabía que no se iban a usar, más o menos 700.000 dosis.
Ya está.
700.000 dosis, ya está colocado en el mercado, le vendimos a los coreanos del sur.
¿Cómo vendimos? No vale nada. Cada vacuna $3, una cosa barata, pero estamos haciendo acción humanitaria para recibir después.
Así es, y ellos nos van a devolver cuando reciban de vuelta, en septiembre una parte y en octubre otra, nos lo van a devolver.
Bien.
A propósito de las vacunas y de Pfizer, quiero contarle a nuestra audiencia que otra de las profecías negras que decían era que si no estaba Netanyahu no había diálogo con Pfizer. Y antes de ayer y ayer el primer ministro Bennett estuvo hablando con el CEO, con el director general de Pfizer. O sea que parece que no solo Netanyahu tenía el número de particular del director de
Pfizer. Ya está, arreglamos en todos lados la palabrita que había que arreglar, ya está todo bien, Pfizer es amigo de todos.
Ok. Bueno, Pfizer es la vacuna esa que solo de pronunciarla escupís tantas veces que contagiaste a todos los que están al lado tuyo.
Claro.
Sí, y ahora acá, hoy se reúne el gabinete del corona. Ayer hubo más de 505, 510 nuevos contagiados. Y hay un detalle que dio una investigación del Ministerio de Salud, que la efectividad de las dos dosis de Pfizer
70%.
Bajó de un 96%. Bajó bastante ante la variante Delta.
Sí,
pero que la mayoría de la gente que se contagia tiene síntomas leves o son asintomáticos. Pero están incrementando también la campaña esta de vacunación de los adolescentes, que realmente están contestando bien, están yendo a vacunarse. Hay muchos chicos que van solos y hay todo tipo de como se dice acá en hebreo, de chupar, y les dan helado gratis a los chicos, en fin.
No saben cómo
pero comprarlos. El ministro de Salud, ¿por qué?
Ahora le van a probar una materia en la escuela con tal de que se vacunen. Bueno, la última, Jorn, porque tenemos y 30, después notas y todo eso, usted siempre tiene igual la línea abierta. Dígame, porque dijo de Pfizer, Fischer es Ashkenazi, aunque el CEO es sefaradí, porque es de Grecia. Así que bueno, estamos en un broj. Pero bueno, quiero ir a nuestro mundo, al mundo sefardita. Usted me ha dicho que el gran rabino sefardí ha dicho algo muy importante en las últimas horas.
Mire, primero tenemos los dos actuales grandes rabinos. Son hijos de ex grandes rabinos.
Siempre es así.
Sí,
el Groyser rabino hace un Groyser Kaker en el camino.
Bueno, contó, está de visita el gran rabino de la comunidad judía de Túnez.
Ah.
Y en el Sheur, que en la lección que da todos los sábados
Shabbat,
¿sí?, él contó que cuando él estuvo, Rafi Yosef estuvo en Túnez, ¿sí?, fue consultado al respecto de si los judíos creyentes hacen alía, a dónde pueden ir a vivir. Y él les dijo que si se les llega a ocurrir ir a una de esas ciudades llena de judíos laicos como Herzliya o Tel Aviv, mejor que se queden en Túnez.
Sí.
¿Qué tal?
Está muy bien. Para eso tienen Bet Shemesh, tienen otros lugares que te quiera ir donde está el secularismo.
Usted lo ha dicho. Bueno, eso es todo. Y aquí estamos, hoy está agradable, hoy ahora hay nada más que 29 grados, Ya me puse un chalequito, no me puse un pulovercito a rombos como el que tiene usted, tan lindo, tan elegante.
Se nota, ¿no?
Pero me puse un chalequito muy elegante. Siempre usted...
No,
jefe, usted está siempre.
Yo me he visto, para mi audiencia, pero además porque ya va a ver, tiene el auspicio, ya va a ver el suéter que tengo. Es de unos amigos. Es más, tengo un calor bárbaro, pero tengo que tenerlo puesto porque ellos auspician.
Claro. Bueno, así estamos. Por hoy me parece que está bien, vio, cortito, al pie, puntual.
Yo no sé, ciudadanía, acá tenemos campaña de ciudadanía. Usted dijo, primer ministro, gobierno cae, no cae, presupuesto viene, va. Nos dijo de Irán y sus problemas con sus fuegos artificios. El Líbano, que está un poco complicado. Hay Irak que quieren atacar embajada. Temas no faltan, ¿no? Siempre hay, por suerte. Usted se aburre como loco.
No se imagina, uno no gana pa' susto en este país,
Y eso que no le pregunté sobre los dineros de Qatar, si van a entrar.
No.
Ya lo pusieron, no, 30 millones, dijeron, antes de tirar fuego artificio.
Quedamos que no hablábamos, vecinos.
Dígame una cosa, no hay globos, se acabaron los globos de los vecinos, no hay fiesta.
Por ahora no, porque parece que va a entrar la plata, pero a través de las Naciones Unidas, que va a ser a través de bancos del sistema bancario palestino. Mire, tienen un bro, porque ahora no
van a blanquear la plata.
¿Cómo va a ser para meter la mano para llevarse la plata?
¿Qué van a blanquear por sistema? Esto es lo que pretende Argentina hace décadas y no lo logra. Tienen que hablar con los muchachos acá.
No.
Que aprendan.
Bueno, creo que tienen un... Déjelo, nos estamos metiendo en...
Contactos hay. Bueno, ¿sabe qué, Horn?
Mire, sí, contactos no faltan.
Quédese con nosotros, porque después de la pausa, a usted que le gusta mucho se recuerda siempre con mucho aprecio de la vida comunitaria aquí, yo le prometo que vamos a tener información. Así que vamos a la pausa y quédese que se va a enterar. Hay elecciones, usted habla de elecciones acá, siempre muy importante.
Sí, yo después de hablar con ustedes sigo viendo el programa, lo veo por la tele a usted, a la señora Esther, que siempre está tan elegante, que la acompaña.
Muy bien, ¿no?
No me anoto en el club de fans porque...
Queda mal.
No sé qué, pero en cualquier momento me tienen ahí inscrito.
Usted es parte de... Saludo ahí por la televisión para usted y para toda la gente de Sderot.
Ok.
Un abrazo. El profesor Itzihor nos trajo el panorama completísimo de noticias de Israel y alrededores, vamos a decir.